Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Consecuencia de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
Presidente Trump,
la noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Es momento de hacerlo este viernes. Ya llegó el viernes. Es la quincena, la primera quincena del mes de noviembre. Es el 14 de noviembre del 2025. Además, es un fin de semana largo. Gracias por estar juntos esta tarde. Vamos con la información. Antes, los sonidos que a esta hora ya son noticia.
Sobre la manifestación, México es un país libre, estamos de acuerdo en la libertad de manifestación, se pueden manifestar todos aquellos que lo quieran hacer, siempre buscamos que sea de manera pacífica, que no haya actos de violencia.
México está de moda y estos indicadores nos hablan de lo positivo que está el turismo en nuestro país. Los empleos en el primer semestre aumentaron un 2.6% más.
No pedí dinero para los gobiernos y las alcaldías del PAN, pedí dinero para la ciudad. Pedí dinero porque más de 3 millones de personas al día utilizan el metro y su seguridad está en riesgo.
Son los trabajadores o responsables directos de sacar adelante el apoyo de los gobiernos y de las instituciones en esta ciudad.
Pues hoy ya inició ya la gran cartelera del Corona Capital. Están presentándose varias de las agrupaciones más importantes y hoy estamos recuperando la música de Queens of the Stone Age, esta agrupación que se va a presentar en el Corona Capital, banda fundada por Josh Homme, que se formó a partir de las cenizas de Q's. Y bueno, pues hoy ya tienen esta nueva conformación. Estarán en nuestro país a lo largo de estos días. Recordará que le hemos venido recuperando algo que tiene que ver con la actividad que se está celebrando allá en las curvas del Autódromo de los Hermanos Rodríguez. Gracias por estar con nosotros a través del 104.1 FM, 1500 de AM y también a través del canal oficial de YouTube de Grupo Fórmula. Mucha información le vamos a tener, pues sí, lo que ocurrirá un poco el día de mañana, esta convocatoria para una marcha de la generación Z. Esto que ha sido pues muy mencionado prácticamente en la mañanera, en la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, pues no hubo día que no se tocara el tema. Hablaremos de esto, estaremos con nuestros compañeros reporteros para que nos estén diciendo qué es lo que va a estar ocurriendo en cuanto a los operativos, cómo nace este movimiento, qué es lo que están elevando o cómo es que están elevando o hacia qué están elevando la voz, qué es lo que a su parecer no está ocurriendo de manera adecuada en políticas públicas, en temas de seguridad. Vaya, hablaremos de esto. En medio de todo ello ocurrió esta muy lamentable tragedia del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso, un grupo que pertenece a este conocido movimiento del sombrero. Ha dicho públicamente que ellos sí participarán el día de mañana, estarán presentes, estarán elevando la voz porque exista justicia en ese sentido y por supuesto que sea un hecho que no se repita en la República Mexicana. Hablaremos de eso, estaremos atentos con eso. Una historia que se hizo viral en las redes sociales y tiene que ver con las actividades de un grupo de senderistas alpinistas en la zona del volcán Iztaccíhuatl, ahí en un bosque que pertenece y que es un parque que pertenece pues al Estado mexicano. Pues se dice que fueron presuntamente perseguidos por hombres armados. Hablaremos de esto con una de las personas que subieron este video y nos contará qué fue lo que ocurrió. La comparecencia, la primera audiencia de estas personas involucradas en el asesinato del párroco de Tultepec. ¿Qué dicen los maestros sobre estas 48 horas de protestas en la Ciudad de México y en otros puntos? De eso y más juntos, cuando regresemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, ya regresamos a las 5 de la tarde con 10 minutos. Ya le decíamos que el nombre de Queens of the Stone Age se eligió para que no resultara demasiado machista como Kings of the Stone Age, buscando un equilibrio más inclusivo. Esa es la idea que tiene esta agrupación y bueno, pues va a estar en el cartel y estará presentándose aquí en el oriente del Valle de México, en el Corona Capital, evento que ya está teniendo sus primeros momentos. Desde hoy, antes de las 2 de la tarde, ya se decía que estaba llegando una muy buena cantidad de personas y a partir de las 3 de la tarde ya comienzan las actividades de lleno. Lo fuerte vendrá hoy por la noche y Linkin Park estará hoy en la noche y mañana y el domingo, pues también un cartel muy, muy interesante. Así que hoy la música corre a cargo de Stone Age, Queens of Stone Age.
Juntos con Jaime Núñez.
Un tema que ha estado a lo largo de esta semana y que prácticamente pues no ha bajado y lo han tenido desde la conferencia mañanera es esta pues concentración, una manifestación que se va a llevar a cabo en la capital del país y en otras ciudades, donde se dará cita miembros de lo que se conoce como Generación Z. Pero bueno, todo comenzó con esa intención, en señalamientos muy directos sobre lo que ocurre en torno a las oportunidades de los jóvenes, temas que tienen que ver con el estudio, temas que tienen que ver con las oportunidades laborales y, por supuesto, algo que también desde un inicio se comenzó a establecer, es todo lo que hay alrededor de la inseguridad en ciertas regiones del país. Señalamientos en redes sociales. Es difícil encontrar a un vocero como tal o a un miembro que pueda hablar con el paraguas completo de todo lo que está o lo que estará el día de mañana con la Generación Z. Hemos visto varios videos asumiendo personajes que son miembros de estos colectivos y de que se estarán dando cita y que por supuesto también hablan a favor de lo que estará sucediendo el día de mañana. Un caso que, como uno de tantos de los que hemos visto en redes sociales, es el de Ulises Jafet Puente, integrante de la Generación Z, que defiende la marcha de mañana y rechaza que esta manifestación se vincule, como también se ha querido vincular, a algún color partidista o algún partido político.
Somos la Generación Z y reiteramos nuestro rechazo a quienes hoy intentan aprovecharse políticamente de la voz juvenil, sobre todo a esos políticos de los viejos partidos que hoy quieren colgarse de una marcha que no les corresponde. Respeto profundamente el derecho de todos los jóvenes a poder expresarse y movilizarse, pero los jóvenes no somos ingenuos. Escuchar hoy a quienes desmantelaron un país o a quienes evaden impuestos hablar de corrupción es una ofensa. Nuestra causa es la justicia y nuestra agenda no la dicta nadie.
Bueno, es parte de lo que dice este joven. Voy contigo, Juan Antonio Jiménez. Tú tienes también parte de lo que ha ocurrido a lo largo de estos días, de estas semanas, y de lo que muy probablemente puede ocurrir el día de mañana en calles de la Ciudad de México y en otros puntos de la República. Juan Antonio, muy buenas tardes.
Gracias, Jaime. Muy buenas tardes. La marcha de la Generación Z, que se llevará a cabo este sábado 15 de noviembre, está convocada principalmente por el colectivo juvenil Generación Z México, un movimiento partidista que organiza la movilización a través de redes sociales. A partir de lo que se ha insistido, los convocantes se definen como apartidistas, pacíficos y organizados, además de que su objetivo es visibilizar el descontento juvenil frente a la violencia, la corrupción y la falta de oportunidades. La marcha se viralizó en redes sociales mediante publicaciones sincronizadas de influencers y jóvenes anónimos. La etiqueta hashtag 15N se convirtió en este símbolo de la movilización. Por ello, los organizadores han insistido en que la marcha es cívica y pacífica, por lo que rechazan los posibles actos de vandalismo que pudieran surgir y piden que los participantes se manifiesten sin violencia y con respeto al comercio y a terceros. Los manifestantes se concentrarán en el Ángel de la Independencia a partir de las 11 de la mañana y avanzarán por Paseo de la Reforma, Avenida Juárez, Eje Central y 5 de Mayo. La idea principal es llegar al Zócalo capitalino, donde se pretende leer un posesionamiento. Sin embargo, el acceso al primer cuadro de la ciudad va a ser complicado. Es importante señalar que la convocatoria se extiende a más de 30 ciudades del país, con concentraciones en plazas centrales y palacios de gobierno. En la capital de la República Mexicana, la Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegar un operativo especial de tránsito y seguridad para la marcha de la Generación Z. Se les recuerda a los conductores que habrá cierres intermitentes y totales en vialidades como Paseo de la Reforma, entre la Diana Cazadora y Bucareli, Avenida Juárez, el perímetro de Bellas Artes, Eje Central Lázaro Cárdenas, entre Juárez y 5 de Mayo, así como 20 de Noviembre y Pino Suárez. Las alternativas viales son Circuito Interior, Avenida Chapultepec, Río de la Loza, Eje 1 Norte, Eje 1 Oriente Circunvalación, así como José María Isasaga y Fray Servando Teresa de Mier. También habrá suspensión de servicios en el Metrobús sobre Paseo de la Reforma y Valderas. Además, se podrían cerrar estaciones del metro como Zócalo, Bellas Artes e Hidalgo. Aún así, se recomienda usar transporte público en lugar de automóvil. Y bueno, pues aquí, Jaime, es muy importante señalar de que no se descarta que vayan los del bloque negro. Estas personas, bueno, pues ya hemos visto esa película en varias ocasiones, sabemos a lo que van a reventar las marchas, para que a pesar de que se diga que esta es completamente pacífica y que no van a hacer nada, pues bueno, pues ellos van a hacer todo tipo de situaciones complicadas para que se hable de todos los relajos que haya y no, claro, sobre los temas que se están buscando. Y antes de que termine, Jaime, yo sé que es muy tarde para mí, pero muchas felicidades.
No, nunca es tarde, querido amigo. Gracias por la felicitación. Gracias, querido Juan Antonio, sabes lo mucho que te estimo. Y gracias también por el reporte. Muy pendiente de lo que estará ocurriendo el día de mañana. Fuerte abrazo, Juan Antonio. Cuídate mucho.
Gracias, otro de regreso.
Hasta pronto. Esto dijo hoy la presidenta, entre los varios comentarios que realizó. Este es el que realizó el día de hoy en la conferencia mañanera.
Sobre la manifestación, México es un país libre, estamos de acuerdo en la libertad de manifestación, se pueden manifestar todos aquellos que lo quieran hacer, siempre buscamos que sea de manera pacífica, que no haya actos de violencia. Y el día de ayer, pues, el compañero Miguel Elorza presentó una investigación muy profunda de cómo fue la convocatoria a esta marcha, que vale la pena, pues, para todos aquellos que van a asistir, pues, que conozcan cómo fue que se fue generando esta convocatoria en las redes sociales. Y también, pues, que más que algunos jóvenes que legítimamente pudieran manifestarse, pues fue la oposición quien levantó mucho esta marcha, ¿no? El PRI, el PAN y personalidades vinculadas con ellos, con lo que fue la María Rosa.
Bueno, lo que dijo la presidenta, y sí, el Zócalo está amurallado. Andrea Merasto, te encuentras ahí. Qué gusto saludarte, Andrea. Buenas tardes.
Hola, Jaime, muy buenas tardes. Pues sí, esta plancha del Zócalo capitalino sigue con estas vallas que miden más de 2 metros, que son de color azul, color negro, y básicamente resguardando Palacio Nacional y también la Catedral Metropolitana. También hay que decir que en espacios aledaños por donde están los comercios, ya pegado hacia la calle de 16 de septiembre, también ya se colocaron estas vallas largas y azules. Y en lo que respecta al Palacio del Ayuntamiento, donde despacha la jefa de gobierno Clara Brugada, todavía no se colocan estas vallas largas, las que conocemos y las que regularmente se ponen, digamos, en cada manifestación de este tipo. Le recordarás las del 8 de marzo o las del 25 de noviembre con las mujeres, también se colocan este tipo de estructuras. Y también en esta ocasión, digamos que se han colocado estas bardas de concreto a los inicios de la plancha del Zócalo, es decir, estamos hablando de avenidas de 20 de noviembre, Pino Suárez, también hay en Madero que se han colocado estas barras de concreto, sí, para evitar que la gente vaya pasando. Solamente, hasta el momento sí hay paso al Zócalo, pero se hace muy difícil, Jaime.
Sí, lo veíamos, hemos tenido comentarios de incluso comerciantes que ya también se dicen cansados y asfixiados económicamente por cada manifestación, termina siendo un golpe muy importante para sus bolsillos y para sus nóminas, querida Andrea, así que es importante señalar esto que nos estás comentando.
Sí, porque la verdad es que la parte de los negocios que digamos que está frente a Palacio Nacional del otro lado de la plancha sí está murallado, sí. Puedes pasar, pero es muy difícil el acceso. Es decir, la gente sí evita llegar hasta este primer cuadro,
claro.
Porque ni siquiera puedes pasar, digamos, de manera normal. Tienes que hacer hasta filas para poder hacer el ingreso al primer cuadro, ¿no?
Sí, entonces, está.
No es tan, digamos, tan sencillo y seguramente el día de mañana este operativo estará se va a igualmente reforzar.
Peor. Gracias, Andrea. Nos vamos a la pausa.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decides.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos a las 5 de la tarde con 25 minutos, 5:25 es el tiempo del centro del país. A través de redes sociales conocimos un caso que, y entendiendo el contexto, es un caso delicado que puede ocurrir en ciertas regiones que tiene el centro del país para hacer actividades deportivas. Senderismo tiene su particularidad, tiene incluso su riesgo, pero hay organizaciones, hay clubs que se dedican a esto, hay grupos de gente que se dedica al senderismo, a caminar el entorno del Valle de México y un poquitito más lejos del Valle de México. Yo, por ejemplo, me detengo en lo que ocurre cada fin de semana, por ejemplo, en el Ajusco, una zona que de un tiempo a la fecha ha estado en el foco de atención por la cantidad de personas que se han reportado en condiciones o de desaparecidas o que han tenido alguna circunstancia adversa. Y también ha ocurrido en algún momento en los dinamos en el poniente del Valle de México, también aquí mismo en la propia Ciudad de México. Pero esta historia a la que me voy a hacer referencia ocurrió en la zona del Iztapopo, particularmente en el Iztaccíhuatl. Esto es parte del video que se dio en redes sociales de un grupo de senderistas, de alpinistas, que estaban teniendo actividades en esa zona.
Esta ha sido una de las veces donde hemos sentido más adrenalina en la montaña.
Aquí, cabrón. Nos vienen siguiendo.
Así es, nos vienen siguiendo. Mientras dábamos la circunferencia por el Iztaccíhuatl en la cara de Puebla, aquí, nos encontramos unas personas que estaban en la montaña. Y después de hacer un poco de zoom con la cámara, encontramos a dos personas con rifles y caballos. Continuamos con nuestro camino, pero empezamos a notar algo extraño. Venían detrás de nosotros.
Ahí está el caballo, güey. ¿Qué vino? ¿Ya viste?
Estaban siguiéndonos, lo cual parecía extraño.
Bueno, es parte de lo que dieron a conocer a través de redes sociales. Está en línea telefónica uno de estos jóvenes que vivió esta experiencia, Andrés Eichmann. Él es deportista de montaña. Andrés, qué gusto saludarte. Te saluda Jaime Núñez. Muy buenas tardes.
Hola, Jaime. Muy buenas tardes.
¿Qué fue lo que pasó esto en esta experiencia que tuvieron? ¿Cuándo fue que ocurrió, Andrés, primero? Buenas tardes.
Esto sucedió el sábado 7 de noviembre, aproximadamente a las 9 de la mañana.
¿Cuánto tiempo duró esta experiencia en la cual ustedes se sintieron pues perseguidos por estas personas en esta zona?
Pues desde, como se menciona en el video, que hicimos un contacto con el individuo hasta que perdimos por completo de vista a los dos individuos. El suceso duró aproximadamente 1:45 a 2 horas.
¿Ustedes se dan cuenta cómo, Andrés?
Nosotros veníamos realizando nuestra expedición, ¿no? Siguiendo el GPS con el que cargamos. Uh-huh. Y de pronto, en el horizonte, divisamos a un individuo como a 800 metros de distancia, aproximadamente 400 metros de desnivel entre él y nosotros. Uh-huh. Y no, él nos vio a nosotros también y nos saludó.
Okay.
A la hora de saludarnos, nos dimos cuenta de que su silueta emitía un destello y yo soy fotógrafo, entonces saqué mi cámara y le hice zoom y capturé una imagen en la que se puede apreciar que el sujeto tenía un arma, ¿no?
Okay.
Y así fue como lo encontramos, como nos encontramos con él.
En el tema de los caballos y el tema también que estas personas dejan de seguirlos, ¿en qué momento se da?
El tema de los caballos, nosotros al observar por primera vez, en primera instancia, a este individuo, pues nos alertamos, ¿no? Ya que pues es una zona remota, entonces al ver a una persona con un arma, pues hay que estar precavido, ¿no? Uh-huh. Y sucede eso y inmediatamente el individuo comienza a hacer como señas y observamos que también se empieza a comunicar con otra persona que está con caballos más abajo que él, ¿no? Ajá. Entonces él se compacta con esta persona varios minutos después y empiezan a subir en nuestra dirección en caballos, ¿no? Nosotros decidimos como subir un poco más hacia terreno técnico, en donde los caballos, pues es muy complicado que entren, pero pues la verdad es que estuvieron muy cerca de alcanzarnos, ¿no? O sea, cuando empezaron a subir a caballo, su paso era, si no hubiera habido terreno tan técnico, pues hubieran muy fácilmente llegado a donde estábamos, ¿no? Porque pues es muy diferente el paso de un caballo que el de un humano, aun cuando aceleramos el paso bastante.
Andrés, ¿levantaron alguna denuncia? ¿Hablaron con las autoridades sobre esto cuando lograron bajar?
Sí, al regreso a Paso de Cortés, lo primero que hicimos fue dar aviso al Socorro Alpino, que son la primera, pues, se podría decir, autoridad que está como en instancia llegando al Paso de Cortés. Y ellos nos sugirieron que levantáramos, ellos hicieron un reporte y se los agradecemos muchísimo porque su movilización fue como muy rápida, pero nos sugirieron que levantáramos una denuncia con la policía de montaña, ¿no? Que se encuentra ahí mismo, pero la policía de montaña nos comentó que no procedía una denuncia puntual porque no nos habían agredido, ni violentado, ni había habido un robo, entonces no se podía hacer una denuncia ya que no había sucedido ninguno de esos casos.
Estoy platicando con Andrés Eichmann, él es deportista de montaña, pues nos está contando, nos está narrando lo que vivió el 7 de noviembre ahí en las faldas del volcán Iztaccíhuatl. Andrés, ¿qué te deja esta experiencia y qué le dices a las pues cientos de personas que hacen senderismo, que caminan, que pues sienten suyos esas brechas, esos senderos, esos lugares, Andrés?
Pues la verdad es que fue una experiencia muy desagradable, ¿no? Yo llevo practicando diversos deportes de montaña en diversos lugares de México durante más de 10 años y nunca había tenido un encuentro de este tipo, ¿no? Más allá de que pues he transitado zonas ejidales y todo eso, nunca había sentido como esta sensación de que me estuvieran siguiendo como tal, ¿no? Y pues nada, sí, la verdad es que es una experiencia muy desagradable. Y pues las recomendaciones sería como siempre cargar con un teléfono, o bueno, un dispositivo satelital para poder emitir una alerta de emergencia en caso de un siniestro. Si uno va a parques nacionales, como lo es el ISTA,
sí,
siempre realizar los registros pertinentes para que las autoridades estén pues informadas de la actividad que uno va a hacer y en caso de que suceda algo, pues puedan reaccionar adecuadamente o por lo menos sepan que estás ahí, ¿no?
Claro.
Y bueno, también siempre avisar a tu círculo cercano, ¿no? De cuáles son tus actividades pertinentes en la montaña, ¿no? Y bueno, siempre ir acompañado, ir preparado con la ropa y equipo adecuado para que pues la experiencia en la montaña sea pues como debe de ser, ¿no?
¿Regresarán a la montaña?
Corazón menor.
Andrés, ¿tienes esa confianza de poder regresar a esta y a otras montañas que has también platicado y caminado?
Pues sí, o sea, en definitiva, a mí pues es lo que yo sé. Pues no me da confianza hacerla hasta que haya alguna respuesta de las autoridades, pero sí seguiré yendo a la montaña.
Bueno, pues muchas gracias, estimado Andrés. Qué bueno que podemos platicar. Ojalá que esta experiencia le sirva también de experiencia a otras personas con estos llamamientos que haces y también, pues también comentarios que haces a gente que luego piensa que ir a una montaña es solamente caminar. No, yo creo que sí, hay que generar un entorno adecuado para que esto no se salga de control y no se convierta en una mala experiencia o todo lo contrario a lo que se busca. Andrés Eichmann, deportista de montaña, gracias por compartirnos esta vivencia que tuvieron y qué bueno que podemos hacerlo. Cuídate mucho y gracias por estos minutos.
Muchas gracias, Jaime, hasta luego.
Que estés muy bien, gracias, Andrés. Y bueno, pues ahí queda el comentario de Andrés, lo que dice, sí, vaya, podemos hacer el senderismo, podemos hacer estas caminatas, hay que avisarle a nuestra gente, hay que avisarle a las autoridades. Hemos visto en diversas ocasiones, muy particularmente lo que ha ocurrido ahí en la parte del Pico del Águila, en el Ajusco, sí hay que tener cuidado y hay que ser muy prudentes. Déjeme ir a la pausa, 5:35, regreso.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
5:40 PM, hoy se llevó a cabo la primera audiencia de estas personas que se encuentran detenidas por su presunta participación en el asesinato de este párroco de Tultepec, ahí en el Estado de México. Apareció un cuerpo hace unos días en un río de aguas negras en Ixtlalpan. Fer Cruz, compañero en Canal 6, ¿qué nos tienes? Estuviste en la audiencia, Fer, qué gusto, ¿cómo te encuentras? Buenas tardes.
Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Ya lo mencionas, estas dos personas, estamos hablando de Brandon N. y María Fernanda N., pues fueron detenidos principalmente por la desaparición del sacerdote. Recordemos que fue reportado como no localizado el pasado 31 de octubre. Fue su propio padre, el señor Baltasar, quien denunció a la fiscalía la desaparición de su hijo. Y como ya lo mencionaba, pues fue localizado. Sin embargo, pues debido a esta carpeta de investigación, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México logró cumplimentar una orden de aprehensión. Es por eso que estos sujetos fueron ingresados, él al reclusorio de Cuautitlán, ella al de Barrientos. El día de hoy se llevó a cabo la audiencia inicial y de formulación de imputación por cumplimiento de orden de aprehensión. Y pues finalmente el juzgador decreta, pues, como medida cautelar, la prisión preventiva justificada. Es decir, se van a quedar en prisión todo lo que dure el proceso y también autorizó la duplicidad del término constitucional. Es decir, el próximo martes a las 10 horas se definirá si serán vinculados a proceso o no por el delito de desaparición forzada. Okay. Ahora, ¿qué ocurre con el delito de, pues, de homicidio calificado? Uh-huh. Todavía la fiscalía no ha obtenido la orden de aprehensión por parte de un juez de control en línea para este delito. Nos han informado de manera exclusiva que sería tal vez el domingo o el lunes cuando finalmente un juez de control les entregue esa orden de aprehensión, la cumplimenten en reclusión porque ellos ya están detenidos y la audiencia por el delito de homicidio podría ser entre el lunes o el miércoles. Es decir, estas personas detenidas pues enfrentarán dos delitos, dos procedimientos y dos sentencias. Muy importante, pues podrían alcanzar por el delito de desaparición 50 sí. años y por el delito de homicidio de 70 hasta pena vitalicia.
Qué cosa, ya hay una tercera persona implicada, ¿verdad?
Así es una tercera persona, es Fátima N., es una mujer con la que llegó el sacerdote a un departamento ubicado en la colonia Morelos, en Tultitlán, en la zona sur. Ella está hospitalizada, está con custodia, y nos han informado que en el momento en el que se ha dado de alta, pues será ingresada al reclusorio de Barrientos.
Pues Fer, gracias por esta actualización y ya estaremos atentos para que el hecho del padre o el párroco Ernesto Baltasar no quede en la impunidad.
Claro que sí, quedamos pendientes, Jaime. Muy buenas tardes.
Mucho, que estés muy bien. Muy buenas tardes. Es mi compañero Fernando Cruz, reportero de Canal 6, con este caso que sí ha causado indignación sobre el asesinato de Ernesto Baltasar.
Juntos con Jaime Núñez.
Fueron 48 horas la presencia de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación aquí en la Ciudad de México y en algunos otros puntos de la República Mexicana. Se encuentra el vocero de la sección 22 de este sindicato y de esta coordinadora, el profesor maestro Alberto López. Qué gusto, maestro, ¿cómo se encuentra? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Jaime? Un gusto saludarte. También enviamos el saludo a todo tu auditorio.
¿Cómo concluyen estas 48 horas? ¿Cómo regresan a sus estados, maestro?
Claro, pues ratificamos lo que ya hemos venido mencionando, ¿no? El tema, pues, de un gobierno de oídos sordos, donde pues han retrasado el cumplimiento de acuerdos que tuvimos en la pasada jornada de movilización, el pasado 6 de junio, donde nosotros hicimos un receso de nuestro paro nacional de labores, donde se comprometieron a pues tomar temas de justicia laboral con cada uno de los contingentes que conformamos la coordinadora. Sin embargo, pues este compromiso no se ha cumplido. También tenemos pendiente el tema de la aprobación de la ley del ISSSTE 2007, el tema de la reforma educativa. No nos han, solo hay una negación para avanzar en una propuesta que pueda generar pues una ruta para una jubilación digna para todos los trabajadores, ¿no?
Te entiendo. Y las actividades de la coordinadora regresarán a sus lugares, seguirán con sus actividades. Entiendo que habrá una asamblea en próximas semanas, próximos días, donde se tomarán decisiones importantes, maestro.
Sí, nosotros en el caso de Oaxaca propiamente, el 80% de los compañeros se movilizó en la ciudad, bueno, en el estado, y el 20% a nivel nacional en la Ciudad de México. Ahorita estamos esperando el próximo sábado 22, donde se llevará a cabo la Asamblea Nacional Representativa. En este marco, pues haremos el balance del alcance que tuvimos durante esta jornada de 48 horas, no dudando que en inmediato estemos trazando una ruta de brigadeo. Es lo que continúa un brigadeo a nivel nacional, abarcar la mayor cantidad de estados en el país para pues sumar algunas otras fuerzas que pues trabajemos de manera conjunta en una ruta que permita, repito, una mejor jubilación para todos los trabajadores.
Pues ya estaremos muy pendiente, maestro, de lo que vaya sucediendo en estos días y por supuesto también en las respuestas que se tengan, que es por lo que ustedes vienen. Respuestas del gobierno, tanto de la Secretaría de Educación Pública o en su caso de la Secretaría de Gobernación a través del Ejecutivo para entender y comprender las propuestas que ustedes están poniendo sobre la mesa, si son alcanzables o no dentro de estos pliegos petitorios. Muchas gracias por estos minutos, maestro Alberto López.
Al contrario,
y estaremos atentos de lo que ocurre en los siguientes días.
Saludarte.
Cuídese mucho.
Gracias, hasta luego.
Hasta pronto. Es el vocero de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, Alberto López.
Juntos con Jaime Núñez.
Vamos con buenas noticias. Tabata Jalil, embajadora de Farmacias Similares. ¿Cómo estás, Tabata? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Hola, Jaime Núñez. Hola a todo tu auditorio. Qué maravilla estar enlazada contigo. Traemos buenas noticias. Estamos celebrando y reconociendo 30 años de amor y de bondad, pues por supuesto de Fundación Dr. Simi. Todo comenzó en 1994 con la Fundación BEST, División Asistencial en Cuernavaca, Morelos, pero se ha transformado en esta Fundación Dr. Simi, en donde con base en valores como la sensibilidad, la honestidad, la generosidad, la justicia social, se busca tener un México mejor. Te voy a platicar un poquito de numeralias porque es muy importante tenerlas presente, porque hay un cambio radical, hay un antes y un después. Se trabaja en 5 vertientes, en alimentación, en salud, educación, deporte y medio ambiente. Ahí te van. Cada año se beneficia a 1,141 instituciones. Se les da alrededor de 3,450 toneladas de alimento, 32,700 piezas de medicamento, 29,000 atenciones médicas, y justamente atendiendo la salud mental, que es uno de los padecimientos de este siglo, se han dado en este 2025 alrededor de 70,000 atenciones psicológicas para las personas. Todo esto se hace anualmente gracias a la Fundación Dr. Simi por don Víctor González, siempre liderada con corazón. Y también desde el 2022 existen estas colonias Simi, en donde se busca reconstruir pues este tejido social en comunidades pues altamente marginadas. Ya hay colonias Simi en el Estado de México, en Yucatán, en Nuevo León, en Jalisco, y viene próximamente una en Coahuila y en Colombia. Estas dos últimas van a ser completamente sustentables y amigables con el planeta. Y pues realmente esto es un esfuerzo. Sí. Y es un reconocimiento para ser más sensibles, más empáticos y seguir trabajando por un México mejor. Y también están los Simi Redis. Ya te había platicado en alguna ocasión un viernes, que son pues, estos centros de rehabilitación para personas con discapacidad. Se cuenta con 6, uno en Tamaulipas, otro en Estado de México, otro en Quintana Roo, Nuevo León, Ciudad de México y Puebla. Y para antes de que acabe el 2025 van a ser 10. Y todo lo que se está buscando es pues evidenciar que si nos mantenemos unidos, confiados y buscamos alternativas, podemos hacer de un país como México algo mucho más hermoso, y necesitamos tener pues mayor salud mental, y también física. Y pues gracias a la Fundación Dr. Simi, que ya cumple 30 años de amor y de bondad.
Pues buenas qué noticias. Gusto escucharte, mi querida Tabata. Una intención importante la que tiene el Dr. Simi a través de estos trabajos y de estas fundaciones y, por supuesto, también de esta cercanía social. Cuídate mucho, Tabata. Que tengas un excelente fin de semana. Muy buenas tardes.
Igualmente, Jaime. Buenas tardes a todos.
Hasta pronto.
Juntos con Jaime Núñez.
Mi compañera María Luisa Valdés Doria, directora de espectáculos de Multimedios, estuvo en la entrega del Grammy. María Luisa, ¿qué nos dices? Buenas tardes.
Hola, mi querido Jaime, así es. Me encuentro desde Vegas, que se llevó a cabo la edición número 26 de los Latin Grammy. Y es que ya se hizo tradición primero el domingo, que fueron los premios a la excelencia. Se lo otorgaron a Enrique Bunbury, que estaba muy emocionado, muy feliz. Dice que no lo merece, pero que lo acepta con muchísimo gusto. Eso fue lo que me comentó en entrevista. Y también el premio a la excelencia por 40 años de carrera para las Pandora. Y cuando las entrevisté, de verdad, dicen, es que nunca nos los imaginamos. ¿Y a quién le dedicamos este premio a la excelencia? Pues a nosotras mismas, porque nosotras fuimos las que hemos estado trabajando, las que no paramos y las que amamos hacer lo que hacemos en el escenario. 40 años, imagínate trabajando, las chicas de Pandora que estuvieron acompañadas de toda su familia, que estuvieron aquí presentes en Vegas. Esto fue el domingo. Después, ya sabes, el lunes fue el de Ladies. Después el martes estuvo la de los premios a los nuevos, el reconocimiento más bien a los nuevos valores, a los nuevos artistas. Y fíjate que ahí nos llamó la atención que está un chico que se llama Ale. Ale la está rompiendo, le está yendo muy bien. Él es el de Capaz que Miento, ustedes la van a escuchar, capaz, póngale usted Capaz Merenguetón y ahí va a escuchar, es la canción del año, y este chico le está yendo muy bien. También como nuevo artista estuvo Isadora, quien es la hija de Chayanne, la hija de Chayanne, guapísima. Ella ya está como cantante y dice que tiene muchas hermanas en México, que tiene muchos hermanos en México, entonces que le manda un saludo a todos los mexicanos y estaba muy contenta. Cabe destacar que ella pues no ganó, ganó una chica que se llama Paloma, mexicana, por cierto, y muy, como muy loca y que no le importa. Y dice, a ver, ustedes crean en ustedes mismos y si les gusta una canción, súbanla a donde quieran, porque crean en ustedes. Entonces esa frase también estuvo muy buena de parte de esta chica que ganó. Ya después de los nuevos valores, nos vamos al día miércoles, mi querido Jaime. El día miércoles fue una de las grandes alfombras rojas, porque se le reconoció a un grande, al Divo de Linares. La personalidad del año se la llevó nuestro querido Rafael, este español que hace, sí, pues apenas, hace apenas unos meses estuvo hospitalizado por algo cerebral, y la verdad es que pues hasta él mismo dice que ni siquiera sabía si iba a salir de esta. Y que crees, Jaime, se ve la verdad muy bien nuestro querido Rafael, el Divo de Linares, se ve muy bien. Llegó a la alfombra roja acompañado de toda su familia, de su esposa, y se dedicó el tiempo a atender a todos los medios de comunicación que estábamos ahí presentes, de todo el mundo, porque estamos hablando de un gran artista. Y dijo, a ver, no uno por uno, pero sí júntense entre varios, y dio entrevistas a todos nosotros. Rafael, la verdad, un ejemplo de un grande que se puede tener esa humildad de atender a los medios de comunicación, al público y a todos. Dice que ya era justo que se le reconociera como la personalidad del año. Y te cuento algo, Jaime, creo que de los eventos más bonitos que he asistido en toda mi vida a lo largo de esta carrera es este de Rafael. Llegó, ahí te va nada más quienes le cantaron. Carlos Rivera, le cantó Carin León, le cantó Elena Rose, le cantó, la verdad estuvo increíble, estuvo Enrique Bunbury también cantándole, estuvo Luis Enrique, estuvo Willy Chirino, también todos le cantaron alguna canción de Rafael. Fue una noche espectacular. Pepe Aguilar también le cantó. Y increíble, increíble. Al final se paró Rafael y les cantó a todos. ¿Sabes qué? Los dejó callados. Y mira que te estoy diciendo que los otros que cantaron con una excelente voz, bueno, pues Rafael los dejó callados. Y ya, pues por la noche, ya sabes, las grandes fiestas. Así que un poquito de lo que sucedió en los Latin Grammy acá en Vegas. Y bueno, pues para ahora sí que para el siguiente año, muy cansado, pero se trabajó, mi querido Jaime. Regresamos contigo.
Juntos con Jaime Núñez.
Pues sí que se trabajó, mi querida María Luisa, y ya la noche de ayer los Grammys ya también, para pues todo lo que está alrededor de esta música tan particular, ay, a quien le gusta y a quien no, esta urbana, esta música urbana con estos nuevos exponentes y también con una manera diferente y muy particular de comunicarse. Es así como llegamos al final de este espacio informativo. Quédense con Juan Becerra. Nosotros juntos, ya lo sabe, 104.1 FM, 1500 de AM, el próximo lunes, aquí a las 5 de la tarde. Recuerde, a pesar de que es lunes y ya es feriado, estaremos en vivo. Quédense con Juan Becerra, descansen, tengan bonito fin de semana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.